the phone. Words on the line. Cuenca en Verde, una tarde más con todos vosotros y lo de siempre. Noticias de Cuenca, capital, provincia, España y resto del mundo. Y el resto del mundo, como si no hubiera nada más. Hoy recordaremos un poco la entrevista de la semana pasada. Comentaremos una noticia y mucha musiquita. Espero que os guste y disfrutéis. Buena tarde. Bueno, vamos a empezar con... Vamos a empezar con unos comentarios sobre la festividad de ayer de la Constitución. Miguel Ángel.
Es un tema que está de cierta actualidad, decía, en estos momentos, no solo porque ayer fue el Día de la Constitución, sino porque también se baraja la posibilidad en nuestras Cortes se baraja la posibilidad de una reforma, ¿no?
Parece ser que el PP ahora no está muy a favor,
no está muy por la labor. Y parece ser que otros grupos sí, Ciudadanos, PSOE, otra cosa es la orientación que quieran, ¿no?, darle, y otros dicen que habría que hacer un referéndum en todo caso para consultar con la población. A mí se me ocurre un comentario, ¿no? Probablemente es necesaria una reforma constitucional, habría que ver de qué signo puede ser esa reforma. Pero también es cierto que lo que hay que hacer es de que se cumplan aquellas cosas que pone ahí en la Constitución. Es decir, que se cumplan cosas como el derecho que tenemos de circulación, o el derecho que tenemos a un trabajo digno, el derecho que tenemos a una vivienda digna y todo ese tipo de cosas. Son la obligación que tienen muchos de... por ejemplo, pagar impuestos y de que esos impuestos sean progresivos, o también de hacer efectiva la libertad de cátedra, ¿no? Para los profesores universitarios y para los no universitarios, incluso para los maestros en su versión, digamos, más limitada. Entonces, sí, por una parte, pues yo pienso que puede ser necesaria una reforma de la Constitución, pero por otra parte también es necesario o se hace necesario que lo que viene ahí en esta Constitución que tenemos ahora, en la Constitución de 1978, que se vayan a cumplir, porque es que si no, no sé de qué sirve poner las cosas en la Constitución si luego en realidad son cosas que sí, que está muy bien, de cara a la galería, muy bonito, pero no se cumplen. Y yo creo que habría que cumplirlas. No sé si tú, Ángel, tienes algo que añadir sobre el tema. No, pues simplemente este comentario. Bueno, podemos seguir con otros temas o podemos poner un poquito de música, Ángel, y luego iniciamos algunas cuestiones importantes que hay hoy y que me gustaría tratar más adelante. Seguimos, pues.
Yeah. para mí.
Antes tú eres parte de Planeta Verde y esta canción Última Generación de Extremoduro. Con alarma es como cogemos el informe PISA, aunque hay ciertas personas, políticos como no, que se alegran por los grandes resultados del informe PISA, la cruda realidad es que los resultados son, y dicho así claramente, una puta mierda. En el sentido de, mejoramos en plan comprensión lectora, empeoramos en ciencias y en matemáticas, pero lo que se mejora es irrisorio después de informes e informes, años y años de nefastos resultados. Y lo toman como algo espléndido cuando realmente lo que más sucede es que el resto de países han bajado. Entonces, claro, ha bajado la media. Nosotros nos estamos exactamente igual. De hecho, estamos buscando los resultados del 2012 y del 15 y para comprobarlo. Y creemos que es que prácticamente en algunos en ciencias se ha bajado. O sea, no se ha subido, se ha bajado. Y eran unas décimas, si no mal recuerdo, del informe de esta mañana, ojeándolo, que es vergonzoso que unos políticos... me callo lo que iba a decir, pero unos políticos nos intenten mentir y clavar y meternos la bola de que no hemos mejorado, cuando encima una, que ahora lo dirá Miguel, que ha escuchado las declaraciones, es una pena que los padres nos echen las culpas a los profesores echemos las culpas a los padres por tanta actividad extraescolar, que poca paciencia a la hora de hacer sus ayudar a hacer las actividades o ponerle límites, y mientras el alumnado en la ley del mínimo esfuerzo. Y mientras tanto, pues los políticos a la suya, viendo cómo a través de la educación consiguen hacer personas más borregas todavía para manipularles y manejarles y llevarles por el camino y al redil que ellos quieran, y ellos a sus anchas, cuando se debería de hacer un pacto por la educación, una ley que esté consensuada no solamente por los políticos, que son los que menos idea tienen, pero sí por el profesorado, por el sindicato de alumnos y por los padres. O sea, esa sería una ley donde sí sería para, seguiría para adelante. Los políticos, como representantes y gestores de lo que nosotros decimos, deberían de cumplir lo que nosotros decimos. Pero claro, nos tenemos que primero reunir, juntarnos y ponernos mínimamente de acuerdo el profesorado, el padre, los padres, tutores, madres y tutores legales y el alumnado. Pero no, aquí seguimos a nuestra linda bola, súper felices con un botellín en la caña, con el fútbol, defendiendo que Ronaldo se hubiera llevado 1.500 millones de a un paraíso y la gente aún le apoya. O sea, esto es la hostia. Yo ya, el juez ahora ya ha metido, o sea, a dos jugadores del Madrid y a otro del Barça por desfalco, aparecen las noticias, y aquí la gente le sigue apoyando. O sea, esto es un país de pandereta, y me duele decirlo. No por todos, por supuesto, que hay gente que lucha, trabaja y hace que realmente el país no se vaya al carajo. Pero otra gente... Bueno, sigamos con la educación.
Sí, pues efectivamente... recientemente se han dado a conocer los resultados del informe PISA sobre educación. Es un informe que realiza la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Europeo. Bueno, estos datos en realidad se recogieron en el año pasado. Creo que recordar que aproximadamente en abril. Es decir, cuando no estaba en vigor la LOMCE para los alumnos que tuvieron que hacer estas pruebas, que eran alumnos de aproximadamente 15 años de tercero y cuarto de la ESO. Es decir, en cualquier caso, los resultados no son atribuibles a esa funesta ley que conocemos como LOMCE y que todos estamos esperando que desaparezca. Pero resulta bastante patético, por no decir que cabrea y que es indignante, el hecho de que cierta senadora del PP estos resultados que nos venden como buenos, en el sentido, como decía Ángel, de que han superado ligeramente la media, pero en realidad lo que ha pasado más bien es que esa media ha bajado, porque se han incorporado nuevos países como Turquía, ¿no?, y otros, y esa media europea ha bajado y nosotros por primera vez hemos superado la media. Pero claro, lo que resulta patético, ¿no?, y lo que cabrea, que digo, es que esa senadora del PP atribuya esos supuestos buenos resultados, ¿no?, a las políticas que ha podido llevar el PP, por ejemplo, en la región, cosa que desde luego es algo, es algo indignante y es algo vergonzoso. Es que realmente muchos de nuestros políticos, yo creo que insultan nuestra inteligencia, porque es algo muy gordo decir que algo positivo en educación, si es que estos informes PISA realmente sirven para medir lo que sucede realmente en la educación, vamos a suponer que sí. Pero lo que no se puede llegar a pensar es que políticas como las que ha tenido el PP, y especialmente en nuestra región, hayan contribuido de alguna manera a elevar el nivel de competencia de nuestros alumnos. Es decir, a que nuestros alumnos tengan un mejor nivel o en ciencias o en comprensión lectora o en matemáticas tampoco. Es decir, vamos a ver, ¿qué aspectos de la política regional han contribuido a esto? ¿Se han contribuido el hecho de que en nuestra región se hayan perdido más de 5.000 plazas de maestros? O sea, ¿es esto lo que ha contribuido? ¿O que se hayan cerrado en nuestra región más de 70 colegios rurales? ¿Es esto lo que ha contribuido a elevar el nivel, ¿no?, de competencia de nuestros alumnos, o cosas como esta, ¿no? Es decir, ha sido, por ejemplo, la elevación de las ratios, es decir, el hecho de que cada profesor lleve más alumnos. O sea, han sido cosas como estas las que contribuyen a elevar el nivel educativo de nuestros alumnos. Es que, de verdad, ¿esto es indignante o no es indignante? O a lo mejor ha sido el hecho de que un nuevo currículum, se ha implantado un nuevo currículum de religión, que desde luego ese currículum ha sido ideado por una entidad privada como es la Iglesia, como son los obispos, ¿no? Y tienen cosas tan modernas como, por ejemplo, rezar otra vez en las escuelas, o tienen cosas tan modernas como determinados aspectos de los contenidos que rozan el creacionismo, algo que en determinados sectores de Estados Unidos está muy, muy de moda, ¿no? Esta doctrina tan novedosa y tan positiva, que no se la creen, yo creo, que ni los mismos creacionistas. En fin, bueno, este informe PISA ha salido. Yo creo que las mejoras, pues bueno, los que estamos un poco al pie del cañón, las podemos relativizar mucho. En cualquier caso, si ha habido una mejora, no se debe ni a la LOMCE ni a las políticas regionales, porque tampoco creo yo que se deban al hecho de que desde la administración traten de poner a los directores de los colegios y que estos directores hagan lo que quieran con el claustro, porque si alguien del claustro no está en su línea educativa y pedagógica, lo pueden expulsar del claustro, incluso lo podían expulsar del colegio. Bueno, en fin, que ya que algunos de nuestros políticos, o muchos, traten de mentirnos, yo creo que deberían subir un poquito el nivel, ¿no? Y no insultar nuestra inteligencia de esa manera, ¿no? Bueno, y en fin, estas son algunas de las cosas que se me ocurren. Si hay alguna cosa que no sé si podemos considerar positiva, es que nuestro flamante ministro de Educación nos ha dicho a los maestros, en lugar de ponernos mal por no utilizar palabrotas, ha dicho que esto, bueno, estas cosas positivas, este aumento del nivel de nuestros alumnos, se debe a los profesores. Eso puede ser verdad. Si alguien se debe, desde luego, aunque a lo mejor esté mal que yo lo diga, es a la actividad de los profesores. O sea, porque desde luego ni a las políticas administrativas, ni a las leyes, ni a nada de esto se debería. En todo caso, se debería a los profesores, a la acción de los maestros y profesores, y pues en todo caso también de algunos alumnos o de algunos padres que están a favor de, no sé, de trabajar, que se preocupan, que no es lo más habitual, me parece a mí. Y estos son algunos comentarios, Ángel, que se me ocurren sobre el tema de los resultados PISA.
Tú, sí, hablando de los resultados de PISA, o sea, es increíble lo que hemos subido. En la competencia de ciencias, que esta política del, bueno, da lo mismo del partido, porque la inmensa mayoría son iguales, en la competencia de ciencias, en el informe el informe PISA, en el 2012 se sacaron 496 puntos. En este año, 493. O sea, prácticamente casi el 80%, 60% menos, 70% menos que Japón, o 60 puntos menos que Finlandia o Estonia. O sea, es increíble.
Sin embargo, Ángel, el campeón, por lo visto, ahora es Singapur, porque Finlandia ha bajado mucho. Singapur, sí, Finlandia. Habrá que decirle a Singapur, no sé, yo creo que a lo mejor si nos hacemos aquí paraíso fiscal, Ángel, en Singapur, te recuerdo que es donde nuestro querido Roldán, ese guardia civil tan honesto, tiene la pasta, ha pasado por la cárcel, pero la pasta no se la han podido sacar porque la tiene en un banco de Singapur. Bueno, esto es un paréntesis.
Pues,
¿qué tendrá Singapur?
Bueno, en la competencia de ciencia está Japón, Estonia y Finlandia. O sea, eso es. Y bueno, los últimos, Chile, Turquía y México, pero que tienen 447, que no te creas, que son 20 puntos menos es que no... que son 20 puntos menos que nosotros en ciencias, o sea, no tenemos que estar ni orgullosos. En ese punto hemos bajado. Sí que es verdad que la comprensión lectora, 488 en el informe del 2012 y 496 en el 2015. Que bueno, ahí sí es verdad, hemos subido, no es mucho, pero... Y en la de matemáticas, 484, ¿vale? Y 486. Sigue lo mismo en matemáticas, Japón, Corea y Suiza. Y en la lectora, Canadá, Finlandia e Irlanda. O sea, yo no sé dónde está la noticia para dar saltos de alegría, júbilos y ponerse medallitas, que rápidamente sí, les pierde el ponerse medallitas. O sea, es vergonzoso.
Sí, porque y además, encima... Ángel, hay una cosa, perdona que te interrumpa, que los que estamos en esto de la educación, yo creo que tendemos a relativizar. Vamos a ver, al cabo de muy pocos años, mejorar el nivel de comprensión lectora es una cosa que, bueno, es difícil. Es difícil, y los que estamos viendo cómo se hacen las cosas, pues lógicamente, yo no digo que este informe no tenga su fiabilidad, que la puede tener, ¿no? Es un informe extenso sobre un número de países importantes, ¿no? Pero resulta difícil creer que haya un incremento del nivel de comprensión lectora, ¿no?, en los alumnos. Es difícil porque eso es algo que yo creo que requiere su tiempo, requiere no solo su metodología, sino muchas cosas más, ¿no? El hecho de que se lea más, de que se lea mejor, que se trabajen mucho las técnicas de estudio y ese... Es decir, eso no es una cosa que mejore de un informe PISA para otro así con facilidad, ¿no? Por eso yo también tiendo a relativizar un poco estos resultados.
Castilla-La Mancha es una de las últimas de España, de las comunidades de España, tanto en ciencias como en comprensión lectora, como matemáticas. O sea, en matemáticas, bueno, no, hay unas cuantas debajo, pero estamos casi al final. Es verdad que la última es Canarias, pero luego Andalucía, Murcia, Extremadura, Valencia, Valencia y Castilla-La Mancha. Tantos recortes que hizo en su momento Cospedal, y que continúa, que no nos tenemos que engañar ni decir mentiras. O sea, el PAGE está haciendo tres cuartos lo mismo, no recortándolo tanto, pero siguiendo la política de esos recortes, no reduciendo la ratio, que lo prometió ante notario y no lo ha hecho, más profesorado para reducir esa ratio y favorecer así la educación dentro del profesorado, tampoco. Lo de llevar a un alumno ACNEAE con dificultades de aprendizaje que contara como dos para poderle hacer más hincapié en ellos, tampoco. En aulas de 30 alumnos, en segundo de la ESO, ¿eh? O sea, no estamos ni en primero de la ESO. En bachillerato llegan a 35 y a 30 y tantos alumnos, 36, y no sé si en uno me dijeron que 38, una barbaridad. O sea, llegas y dices, esto estamos en los años 80, cuando estábamos nosotros estudiando, pero no teníamos, o sea, nosotros, yo me acuerdo, mi padre le decía que me habían puesto un parte y tenía que decir, hostia, cuidado. Aquí ahora no, ahora ponme un parte que me voy 3 días de vacaciones. Y como los padres no hacen tampoco nada, y el profesorado también está limitado y estamos todos echando las culpas, vuelvo a repetir, entre uno y otros, no trabajar, que es lo que tendríamos que hacer, trabajar juntos para poder intentar sacar esto adelante, pues no, han conseguido los de arriba que nos echemos las culpas mutuamente para ellos hacer y deshacer lo que ellos quieran y así va la educación.
Sí, desde luego la educación tiene problemas gordísimos, tanto en primaria como en secundaria. Yo, la experiencia que tengo en secundaria es que los problemas pueden ser todavía más gordos, ¿no? Es verdad que hay acoso en todas partes, pero el nivel de indisciplina de los institutos es una cosa tremenda, es una cosa, la administración no toma medidas adecuadas, los padres no tienen una actitud en general, ¿no? Y salvando algunas excepciones, pues no tienen la actitud que deberían tener. el profesor y el maestro, pues digamos que son objeto de todo tipo de críticas justificadas, injustificadas, incluso de huelgas de deberes por sectores supuestamente progresistas. O sea, hay problemas muy, muy gordos en la educación que yo pienso que sobrepasan lo que es el tema de la educación, ¿no? Es decir, que hay quien dice que no educan o no enseñan los maestros solamente, sino que enseña la tribu. Y aquí la tribu está fallando. O sea, la tribu está fallando y muchas veces pues ocurre lo que yo le llamo el síndrome del Real Madrid. A mí que no me gusta el fútbol, el fenómeno del fútbol, que lo odio. ¿A qué me refiero? Pues al hecho de que cuando falla algo, cuando no funcionan los resultados, se le echa la culpa a la parte más débil. ¿La parte más débil cuál es? Pues la parte más débil es el entrenador normalmente. Y aquí, en educación, la parte más débil es el maestro o el profesor y, bueno, pues se le echa la culpa y eso es una forma de digamos, que de tapar las cosas, de tapar un problema gordo, gordo que tenemos, que es un problema social gordo. Y volviendo a lo que tú has dicho de aquí las medidas regionales, Ángel, pues no solo no se han disminuido las ratios, sino que tampoco se han disminuido las horas lectivas. Eso es una cosa muy importante, porque para los que estamos en el medio rural, eso es casi más importante que las ratios. El hecho de que se redujeran las horas lectivas, no para digamos que tener tiempo de ocio, ni mucho menos, sino para trabajar más y mejor en los centros, es decir, para que tuviéramos tiempo para organizarnos, para programar, para hacer fotocopias, para un montón de cosas que ahora estamos hasta el cuello en el colegio, que a veces no tienes tiempo ni siquiera para ir al baño, teóricamente.
¿Y porque los padres no tienen ni idea de cómo se evalúa con los estándares?
Sí, ya. Bueno.
Que es que como lo supieran, montaban, o sea, lo de la reválida se quedaba sí, como anécdota. ¿Sabes? Porque se han puesto todos los padres que la reválida, y dicen, sí, es verdad, la reválida había que cortarla, había tal, pero no tienen ni idea cómo se les evalúa, cómo nos obligan a evaluarle por unos estándares que realmente te los viene marcado de Europa, que no son realistas a la hora de ser prácticos y llevarlos a cabo con la educación. Si llevas los estándares, olvídate de dar materia, de dar contenidos, porque es imposible. Es imposible. Cada ejercicio, 20 estándares por alumno. Ejercicio, alumno, 20 estándares. Una cantidad que, bueno, que puede ser según qué ejercicio, más o menos. Es imposible. Pero bueno.
Sí, lo de los estándares es una cosa pues que ha pasado como pasa con tantas otras, ¿no? Que lo inventa gente desde un despacho, gente que probablemente no tiene ni la más remota idea de lo que es la práctica educativa, que lo inventa muchas veces con una finalidad ideológica, que luego intenta convencer a los demás y que nos lo impone a los maestros y a los profesores, que yo creo que es con quienes primero se debía de contar. Es decir, ¿a ustedes esto qué les parece? Porque yo la información que tengo es que esto no le gusta ni a los maestros ni a los profesores y no les gusta ni a la propia inspección. Y sin embargo es algo que, claro, pues, ha salido así, nos tiene que meter. Es una cosa absurda, es una forma demasiado analítica de evaluar. Es difícil explicar aquí la barbaridad que son los estándares, que están mal confeccionados, ¿no? Que obligarían a un trabajo enorme que luego no sirve para nada, que además no elimina la subjetividad, que ocupa una cantidad de tiempo que se debería ocupar en otros aspectos. Es algo terrible, es una forma, ¿no?, de tratar a un centro de educación como si fuera una empresa, pero haciéndolo mal, y que encima no solo no evalúa bien, sino que evalúa mal y resta un montón de tiempo. Es decir, para que alguien se haga una idea, un profesor que tenga unos 15 o 20 alumnos, pues tiene que poner como mínimo por trimestre unas 5.000 notas, finales en unos instrumentos, en unos engendros que se han creado para tal fin. En fin, es una cosa a mí, mira, simplemente hablar de esto, Ángel, es que me pone malo.
Ya cambiamos, porque tampoco es cuestión de poner malo. Llevamos ya un buen rato con esta noticia. Así que vamos a escuchar unos minutos de música con un poco de Rosendo, a ver si nos anima el día un poco.
Bueno, señores, ¿qué queréis que os diga? ¡Agradecido!
De tener estos políticos.
Thank you.
Bueno, y continuamos con nuestro Rosendo particular, Miguel Ángel.
Las maneras de vivir. Continuamos con qué hay de verde o de no verde, de mejor o de peor en las maneras de vivir. Si te parece, Ángel, tratamos el tema de Villar de Cañas, de ese recurso que se ha lanzado desde Villar de Cañas para que cese la autorización o, digamos, que la ley que autoriza la CEPA, la Zona de Especial Protección de Aves, que es algo que impediría la construcción de ese cementerio detestable, cementerio nuclear. Parece ser que desde Villar de Cañas se han puesto de acuerdo sus autoridades en poner un recurso contra la ley o el decreto que aprueba esa declaración de Zona de Especial Protección de Aves, CEPA, de la Laguna de Lito, lo cual abarcaría a lo que es los terrenos donde está previsto o estaba previsto que se construyera ese ATC, el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radioactivos de Alta Intensidad. Y bueno, resulta algo también increíble, indignante la actitud de las autoridades de Villar de Cañas sobre el tema, porque una de las cosas que alegan es defectos de forma. Pero claro, es curioso que ellos hablen de defectos de forma teniendo en cuenta cómo se designó a Villar de Cañas como sede para el ATC. O sea, eso es increíble. O sea, porque todos sabemos cómo se hizo eso, ¿eh? Es decir, se contó con la población, hubo algún género de consenso para que, digamos, se eligiera ese lugar. Yo creo que no. De hecho, se han producido varias marchas, no sé si seis, entre otras cosas, para poner de manifiesto esos hechos, que no había consenso. Todos sabemos que de alguna manera lo que se pensó es, bueno, cogemos y ponemos allí en un pueblo de Cuenca, que hay pocos y son medio tontos, a los de aquí de Cuenca les clavamos el ATC y nos quitamos el marrón este de encima que tenemos con el ATC. O sea que autoridades de Villar de Cañas, no nos hablen de defectos de procedimiento, ¿eh? O sea, no nos hablen, porque si hay defectos de procedimiento es desde luego en la forma en que se decidió la ubicación de ese ATC. Y tampoco nos hablen de informes y de estudios. O sea, es increíble, pero, o sea, ¿a ustedes les parecen que hay pocos estudios para declarar Zona de Especial Protección de Aves la Laguna de Lito y los terrenos adyacentes? ¿Y qué me dicen de los estudios que hablan de la ubicación del ATC? Estudios del mismo organismo que debería, del Consejo de Seguridad Nuclear, que debería velar por la seguridad. Esos estudios que en su momento se entregaron a las asociaciones, a los organismos que los requirieron, con hojas tachadas enteras. Esos estudios en los que se ha sabido después que se declaraba esa zona absolutamente falta de idoneidad. O sea, que era una zona que desde luego no cumplía requisitos. Era una zona que geológicamente es lo peor para hacer un almacén de ese tipo, que son de residuos de alta intensidad, porque los del Cabril, por ejemplo, son de intensidad media. Estos son los peores residuos. Y se hizo, o sea, se eligieron unos terrenos que son geológicamente inestables, ¿no? Hasta incluso tiene cierto riesgo sísmico, es decir, que los técnicos que elaboraron eso, hicieron esos estudios, saben perfectamente eso por el Consejo de Seguridad Nuclear trató de ocultarse, porque es un órgano que está politizado, evidentemente. Pero desde luego el lugar es absolutamente poco idóneo, es absolutamente algo que donde no se debería construir, si es que debería construirse en algún sitio. Entonces resulta curioso que estas autoridades, bueno, se hablen de que no hay suficientes estudios. Bueno, Y otra cosa, de que traten de convencer a agricultores o a pueblos de la zona que eso puede ser favorable para la industria del lugar o mucho menos para la agricultura. Eso es un peligro, es algo que no quiere nadie. Eso es algo que no quiere nadie en España. Y de hecho, hasta ahora nadie lo ha querido y que aquí no lo han tratado de imponer, subestimando la gente, la población de esta provincia.
Sí, es lo que se dice, es lo que se dice. Si fuera bueno, no lo hubieran traído aquí. Y menos en un sitio donde apenas hay población. O sea, aquí solo lo han intentado clavar con alevosía, con nocturnidad y alevosía. O sea, aparte fue como se hizo el pleno, por la noche, a escondidas, que llega el personaje este mal, errores de forma y cosas de esas, ¿no? Está alegando. ¿Y el que hizo?
Sí, es algo. Y además hay. Pero bueno, la cuestión de fondo también que hay aquí de cara a, digamos, las autoridades de Villar de Cañas, que están a favor de este ATC, es que dicen que van a dejar de recibir los ayuntamientos no sé cuántos millones de euros. Ese dinero lo van a dejar de recibir solo los ayuntamientos, el ayuntamiento, algún ayuntamiento, el ayuntamiento de Villar de Cañas, o es que no sé, no será que algo de ese dinero va a ir a parar a ciertos bolsillos también, ¿eh? Que no son simplemente el ayuntamiento, y eso es quizá lo que más le fastidia a determinadas autoridades, ¿no? ¿No será algo de eso? Supongo, no sé. No digo que sea así ni que no, pero que hay quien podría pensar algo así, ¿verdad? Y que por eso se está dispuesto a sacrificar a esos pueblos, a su agricultura, a su seguridad, ¿eh? Porque no creo yo que eso sea muy bueno para la agricultura, ni para la ganadería de la zona, ni siquiera para la industria. Vaya, qué casualidad que se quiera fomentar la industria de una provincia que es poco industrial poniendo un ATC. O sea, qué forma más curiosa, Ángel, de fomentar el crecimiento, el desarrollo de la industria de un lugar.
Cuando por aquella zona no tenemos que olvidar que hay iniciativas particulares de ganadería ecológica, cultivo ecológico. Tenemos Belmonte relativamente cerca, que está viendo un gran, o sea, está viviendo un esplendor de turismo. Villanueva, hay ciertas zonas que sí que se está activando un movimiento empresarial, ahora ya no es políticamente correcto, emprendedores. Ahora ya hay que ser emprendedor, o sea, un empresario ya no es empresario, es un emprendedor. Y bueno, esta gente que está luchando por su zona, porque se intente continuar o llevar más población, pues te llevan una que realmente va a hacer es espantar a la gente. No, es que va a traer puestos de trabajo. ¿Cuántos físicos nucleares, químicos hay en Villar de Cañas? ¿Cuántos? Ahí estará uno de seguridad, siempre y cuando la empresa que contraten, una mujer o dos de limpieza y poco más. Eso es el puesto de trabajo que va a llevar. Pero no, están diciendo, no, es que eso va a ser la hostia. ¿Qué la hostia? Que no, que allí las obras van a ser en plan bloques de hormigón, pim, 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 te los colocan, se van. Un jardinero para luego que quede aquello bonito, el de la limpieza, el del segurata, y se acabó. O sea, que no salgan a ver cuántos físicos hay. Y luego, estando donde están, no se van a quedar ahí a dormir. O sea, la actividad cultural, deportiva, de ocio que hay allí en aquella zona, pues brilla por su ausencia. No se quedan ahí la gente, pero si está pasando en Cuenca, que se está quedando una ciudad envejecida y sin empresas y sin un entramado apenas de nada, la cultura ha bajado, que ojalá muchos quisieran también, es verdad, tener la oferta cultural de Cuenca, que aunque ha bajado y ha empeorado, pero aún hay. Y gracias sobre todo a iniciativas como Ángel, con Rafa y otros cuantos más que intentan hacer cosas por el ayuntamiento y por los emprendedores del turismo, de la restauración de los bares aquí en la plaza. Si fuera por ellos, ahí apague, vámonos. Si subes ahí, bueno, ya nos contó aquí. Pero bueno, que nos enrollamos más que una persiana. ¿Algo más que decir del tema?
Bueno, yo creo que del tema se podrían decir muchas cosas, pero yo creo que por hoy ya es suficiente.
Pues vamos a poner un poco de musiquita, que sí, vamos a estar más contentos. Queremos decir que ya vamos terminando. Sí que tenemos que hacer un programa más contento y más alegre, porque son los programas que te salen una úlcera, casi.
Tenemos, Ángel, un bloque breve, menos cañero, de un bloque de energía, de tres noticias cortas que son bastante positivas, entiendo yo. Una es relativa a la introducción de la biomasa en los institutos. Parece ser que se va introducir en varios centros y eso me parece algo positivo.
A ver si es verdad.
Otra se relaciona con el fracking. La ley del fracking de aquí de la región parece ser que va a pasar a las Cortes, al Parlamento Regional. Esperemos que se apruebe y que, aunque se trate de una competencia estatal, eso sirva para poner de manifiesto que aquí no queremos el fracking, porque es una técnica muy sucia en la extracción, y luego lo que se extrae de ahí es gas o petróleo, que a su vez viene ensuciando y viene aumentando el efecto invernadero. Vamos, que no tenemos nada, no tenemos ninguna intención de que aquí haya fracking, lo queremos evitar a toda costa. Y también la explotación de tierras raras que se produce o que se intenta producir en nuestra región, tampoco las queremos. Y también otra cosa que es positiva es una iniciativa, una recogida de firmas en Cheng.org para que en Cuenca se mejore nuestra línea de autobuses, para que no se eche a los trabajadores, para que se hagan nuevas líneas, para que eso dependa más del ayuntamiento y menos de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada hasta ahora lo que nos ha demostrado es que es ineficiente, que es ineficaz, que es cara y que no sirve. Es decir, hay que aumentar las frecuencias, hay que poner mejores líneas, mejores autobuses. Y bueno, pues esa iniciativa, yo creo que, Ángel, ya para terminar, nos parece algo positivo y algo bueno, que nosotros en realidad somos positivos. Lo que hacemos es darle una visión verde a las cosas, ¿no? Para que en lugar de ser tan feas sean un poco más verdes.
Pero tiene que ser un verde claro y no un verde oscuro. Así que nada, pasar mañana buen día, buen fin de semana y nos vemos nos escuchamos la semana que viene. Un saludo y un abrazo muy verde medioambiental.